Como les decía, yo quiero que meditemos en ese pasaje en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿En qué contexto trae el autor esta porción en esta epístola? Para tener una idea, sencillamente permítanme resumir un poco lo que el autor ha estado haciendo hasta este punto. El autor está escribiendo a personas judías, hebreos que estaban siendo tentados a dejar la confesión de fe, la profesión de fe en Cristo, y dar marcha atrás hacia el judaísmo. Y ante este hecho, él presenta a Jesucristo, exalta a Cristo ante sus ojos, para que no cedan ante tal tentación. Y puedan concluir en sus propios corazones: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No debemos apartarnos de Cristo. No hay otra opción. Y Cristo entonces es planteado como aquel que trae el mensaje final, culminante de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo se encarnó, se hizo como uno de nosotros para hacernos partícipes de una gloriosa salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y luego plantea a Cristo como superior a Moisés. Y tomando todo esto que ha dicho, el autor trae una aplicación a sus lectores. Y a partir del versículo 7 del capítulo 3, él trae una cita que plantea el ejemplo de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y trae este caso para aplicarlo a sus oyentes. Dice en el versículo 7 allí: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, aquí, palabras que fueron dichas por David en el Salmo 95, citadas por el autor en Hebreos. Y noten que la cita habla de una voz de Dios que es escuchada y a la que no se le presta atención. Está denunciando la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto. Ellos oyeron la voz de Dios, vieron los portentos de Dios y sin embargo endurecieron sus corazones. Ellos tuvieron un hoy. Por eso el autor plantea de si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tuvieron un hoy de oportunidad al cual reaccionar para creer a Dios y ser salvos. Pero ellos no creyeron. Y plantea aquí el autor que por eso Dios juró: no entrarán en mi reposo. No entrarán. Desperdiciaron la oportunidad y no entrarán. Pero David está citando esas palabras a otra generación en sus días. En el Salmo 95, él usa estas palabras para aplicárselo a aquellos que leyeran el Salmo 95. Y esas personas también tuvieron su hoy. Un hoy de oportunidad a quienes se les aplicaba también la verdad que dice el Señor. Luego el autor a los hebreos toma eso y se lo aplica a los lectores que iban a leer la epístola a los hebreos. Esos también tuvieron un hoy. Y nosotros hoy, escuchando esto, también tenemos nuestro hoy. ¿Ven ustedes cómo este hoy es un hoy de oportunidad que las diferentes generaciones tienen? Un hoy del privilegio de escuchar la voz de Dios. Y que si lo despreciamos, si menospreciamos al Dios que habla desde el cielo, podemos sufrir serias consecuencias. La consecuencia del pueblo de Israel: no entraron en el reposo. Duraron 40 años vagando en el desierto y dice que no entró ninguno porque Dios juró que no iban a entrar. Dios juró que no iban a entrar. Y no entraron. Fue severo. Y noten al autor aplicando esto a sus lectores. Versículo 12. Si eso pasó así, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nosotros también podemos ser culpables del mismo pecado que ellos cometieron. ¿Y qué amerita esto? Nuestra perseverancia hasta el final. No abandonen la fe, no den marcha atrás, como también nosotros tenemos que cuidarnos y velar los unos por los otros para que con ninguno de nosotros ocurra eso. El peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía. Debemos velar para que nuestros corazones no se endurezcan, porque el pecado nos engaña. El pecado nos engaña. Pero ellos creían que estaban bien. Ellos fueron sacados de Egipto, pero no entraron, no estuvieron bien, y pecaron. Y el autor le aplica esto a estas personas, y ahora los pone a pensar con preguntas, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Fueron aquellos que vieron todos esos portentos? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? 40 años, hermano. 40 años Dios disgustado con ellos por causa de ese pecado. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En el fondo, lo que había era incredulidad. En el fondo, no habían creído a Dios. Noten entonces que el tema aquí es el reposo de Dios. Y toma el ejemplo de lo que ocurrió con los israelitas. Pero a ellos solamente se les había prometido un reposo terrenal, la tierra prometida. Y el autor ahora toma esto y nos dice, eso es ilustrativo de otro reposo más importante. Un reposo en el que tenemos que asegurarnos que hemos entrado. Y ahí entra nuestro texto en el capítulo 4. Y comienza con esta exhortación. Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De qué está hablando el autor aquí? Está diciendo, pero es que nosotros, es para Palestina que vamos todos. Es de esa promesa que está hablando, de ese reposo. No. Aquello era una sombra, ilustrativo, de otro reposo. Permanece aún la promesa de entrar en su reposo. El reposo de Dios todavía es algo a lo que se entra. Pero él plantea algo aquí. Dice, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Es algo a lo que ya se entró o hay que procurar entrar? Las dos cosas. Oh, ¿cómo así, pastor? Bueno, permítanme sugerirles que este texto habla de cinco reposos diferentes. Cinco reposos diferentes. ¿Cuáles son? Bueno, pastor, ahora sí es verdad que yo no entiendo. Cinco reposos. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a tratar de verlo en un sentido cronológico, en lo que podamos. En este texto, el primer reposo que quiero que ustedes observen es que Dios reposó el día séptimo de su creación. Dios reposó el día séptimo de su creación. Por eso nosotros encontramos en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi reposo, no entrarán en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hay una referencia allí a la creación, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios creó en seis días, y en el séptimo reposó. Ese es el primer reposo que vemos. Por eso se llama el reposo de Dios. Se habla de entrar a su reposo. El reposo de Dios. El segundo reposo que nosotros vemos al que se hace referencia en este pasaje, es el día de reposo del cuarto mandamiento. el día de reposo del cuarto mandamiento. Ya no el reposo al que Dios entró, sino el reposo que el pueblo de Dios guarda. Y aunque en nuestra Biblia no aparece con claridad, siempre el texto usa un término para hablar de reposo. Pero cuando llega al versículo 9 cambia el término, la terminología. Usa la misma palabra, la misma palabra, la misma palabra, hasta que llega el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios y usa una palabra diferente. Y la palabra que usa es la palabra sabatismos. ¿De dónde viene la palabra sábado? Es una palabra que implica la observancia del reposo. Ese es el significado básico, el guardar el reposo. No es sencillamente habla de reposo, ni día de reposo. Hay una palabra para eso. No está hablando de la observancia del reposo. Ese es el énfasis de este término aquí en este pasaje. Y usa esa palabra para seguir hablando de el reposo en sentido general. Pero hace referencia al día de reposo con el uso de esa terminología. Ese es el otro día, el otro reposo del que habla aquí. El tercer reposo del que habla el pasaje es la entrada a la tierra prometida. La entrada a la tierra prometida, el reposo en la tierra prometida que Josué brindó al pueblo de Israel. Por eso habla de que los incrédulos no entraron en ese reposo, porque Dios juró que no entrarían. Pero hubo otros que sí entraron. Ustedes recuerdan que de esa generación, Josué y Caleb sí entraron, y el resto del pueblo de Israel. No aquellos que pecaron y que vagaron en el desierto por 40 años. Sé que están esos tres reposos hasta ahora. ¿Me siguen, verdad? El reposo de Dios, el día de reposo y el reposo en la tierra prometida. Hay dos reposos más, que son los más importantes. Estos tres que hemos mencionado hasta ahora son sombra de lo que había de venir. Y no durarán para siempre. Pero los otros dos son vitales, son trascendentales. El cuarto reposo del que habla nuestro texto es el reposo espiritual. El reposo espiritual al que entramos por nuestra conversión. El reposo de estar en Cristo y salvos descansando en Cristo. Lo veremos en el pasaje. Y finalmente, el texto habla del reposo celestial. Del reposo celestial. El reposo que permanece y queda y que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Bueno, Hebreos es una epístola de esperanza. Hebreos es una epístola celestial. Hebreos nos habla del cielo y de la forma como otros creyentes abrazaron la esperanza del cielo y cómo eso les llevó a vivir como vivieron. Y nosotros decimos creer lo mismo. Por lo tanto, debería reflejarse en nuestra forma de vivir. O sea, una persona que no cree en el cielo, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay más nada. Pero si creemos en el cielo, esa creencia afecta la forma en que vivimos. Tiene que afectarlo necesariamente. Por eso uno oye estas historias de familias enteras que han sido asesinadas por comunistas en algunas naciones, por ejemplo. Y lo que les ha llevado a enfrentar la muerte con entereza ha sido la esperanza que han tenido. Misioneros asesinados de esa forma. O lo que ocurre también en países musulmanes y cosas semejantes. Lo que ocurrió con nuestros antepasados. ¿Y qué les hace vivir de esa forma? La esperanza que tienen. La esperanza que han tenido. De manera que el cielo debe impactar nuestro corazón. ¿Ven la importancia que la palabra reposo tenía para un judío? Busquen una concordancia a la palabra reposo. Y usted va a ver todas las veces que aparece. sobre todo para hablar del día de reposo. Reposo, 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 reposo. La palabra reposo y descanso era vital. Para un judío, la palabra paz, shalom, y la palabra reposo, shabbat, eran palabras trascendentales. Trascendentales. Nosotros queremos disfrutar el shalom de Dios, la paz de Dios, aquí en vida y por eternidad. Y el reposo de Dios, aquí en vida y por eternidad. Entonces, como yo les decía, los primeros tres reposos indicaban y señalaban a los otros reposos. Los más importantes no son, hermanos, el reposo del séptimo día, la observancia del día de reposo o la tierra prometida al pueblo de Israel. Es por eso que es un error todavía nosotros creer al día de hoy que hay un pedacito de tierra al que el pueblo de Dios debe estar anhelando, esperando, que eso va a cumplirse, que eso es así. No, no, no. Eso era una figura, una sombra del reposo venidero. Lo mismo con el día del Señor. Es una sombra de lo venidero. Ahora yo pienso que está en vigencia. Y esto por la el siguiente argumento. El libro de Hebreos nos plantea como sombra que pasó a los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo, hizo el sacrificio. Perfecto. Consumado es. No se necesita más sacrificio. Los sacrificios ya son cosas del pasado. Son sombras. Pero la esperanza del reposo celestial todavía está vigente. Y todavía el día del Señor sirve como símbolo de nuestra esperanza. Que es lo que cantábamos nosotros con esos himnos que yo les mencionaba. El día de reposo es como algo que durante toda la semana nos permite hacer un alto. Y mirar el brochure. Ay, todavía nos ilustra algo. Y necesitamos seguir observándolo. Pero eso tampoco es la esencia del asunto. La esencia, hermanos, es el reposo espiritual y el reposo celestial. Ese sí es el meollo del asunto. Y eso es lo que el autor está tratando aquí en este pasaje. Es interesante que se habla del reposo de Dios. Dios reposa. Dice que Dios reposó de sus obras. ¿Y cómo así? Porque Cristo mismo dice que Él todavía trabaja y yo trabajo. Pero está en su reposo. Y nos invita a participar de su reposo. Dice Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, el lugar de la morada especial de Dios se le llama el lugar de su reposo. El cielo es el lugar del reposo de Dios. El cielo es presentado en la Biblia como el lugar de su morada especial, continua, para siempre. Invitarnos a participar de su reposo es participar de esa tranquilidad con la que Dios vive. Dios no vive con sobresaltos. Dios no tiene temor del mañana. Dios está seguro en sí mismo. Ningún plan y ardid de Satanás lo hace temblar. Él sabe que seguirá en su trono eternamente y para siempre. Señor de señores y Rey de reyes. Nadie lo tumba. Ese gobierno no se tumba. Y Él vive en un reposo. Y cuando entramos a la presencia de Dios después de nuestra muerte, entramos al lugar de nuestro reposo. Eso es lo que la Biblia plantea. El cielo es el lugar del reposo de Dios. Pero el pueblo de Israel iba a pasar por ese reposo, por la ilustración del reposo terrenal. Como una ilustración, que es lo que el autor toma aquí. Ellos no entraron a causa de la desobediencia, pero había un reposo que le daba cierta seguridad en medio de las naciones que les rodeaban. Ellos iban a llegar a un lugar de seguridad, un lugar de protección. Tenían que conquistarlo, pero iba a ser un lugar de seguridad. Dice Éxodo 33, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí vean cómo en medio de la promesa de esta tierra, Dios le promete su presencia como la realidad que le dará ese descanso. La presencia de Dios y el verdadero reposo van mano a mano. Mano a mano. Y la tierra de reposo sería ese lugar de seguridad. Por eso en Deuteronomio 12:10 dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Ven el concepto de reposo que tenía el pueblo de Israel? Estar en un lugar donde yo pueda vivir tranquilo. Y donde los enemigos ya no me van a estar azotando a cada rato. Ese reposo, seguridad, seguridad. También estaba el reposo de guardar el día de reposo. Un símbolo de lo que había de venir. Por eso es que el autor Richard Phillips dice, en cuanto al día de reposo, el punto mismo del versículo 9, que era un reposo para el día de Dios, es que la realidad que señala no ha llegado. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. En otras palabras, todavía hay una necesidad válida para y beneficio de la señal del reposo del Sabbat. Todavía está en vigencia para ilustrarnos nuestra esperanza. Pero el verdadero reposo es el reposo espiritual y el celestial. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Venir a Jesucristo es encontrar reposo, es entrar a su descanso. De eso está hablando el autor de los Hebreos aquí en Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parece que algunos no han entrado. Algunos de ustedes, está diciendo el autor, dan la impresión de que no han sido salvos, de que no han entrado al reposo espiritual todavía. Por eso dice en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El anuncio de este reposo espiritual era el Evangelio. La buena nueva del Evangelio es un reposo espiritual. Y a ellos no les aprovechó por la incredulidad. Y nosotros podemos ser afectados por la incredulidad. Pero entonces dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. No entramos en el pasado, entramos en el presente. Lo que hemos creído, entramos en el reposo. Es una realidad. Es por eso que la Biblia dice que el que cree tiene ya vida eterna. Es un lenguaje escatológico. Es un lenguaje que nos dice que ya es segura nuestra vida eterna. No es que tendremos vida eterna, aunque hay un sentido que tendremos, es que ya tenemos vida eterna. Pues del mismo modo, entraremos en el reposo celestial, pero ya tenemos un reposo espiritual. Ya estamos descansando en Cristo. Hemos creído, entramos en el reposo. Dios le ofrece un reposo espiritual al pueblo. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero sabe qué respondió el pueblo? No andaremos. Menospreciaron el reposo espiritual. Preferían guardar con precisión el reposo del día de reposo. Al dedillo. Pero cuando se les ofreció el reposo espiritual, dijo, no queremos eso. Me quedo con el otro. Hermano, si hay un reposo que es trascendental, es el reposo espiritual. El reposo de un alma que descansa en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Isaías 30, 15 a 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis. Dios le ofrece un descanso para el alma, en descanso y en reposo, en quietud. No, yo no quiero eso. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Menospreció el reposo de Dios. Y hoy las personas pueden menospreciar el reposo espiritual de Dios. Esa invitación que Cristo hace: todo lo que esté trabajado y cargado, vengan. Tú estás cansado de espiritualmente de este mundo, que tú no puedes con tu propia alma. Ven a Cristo y Él da descanso al alma. ¿Ustedes han visto una persona que está trabajada? De esos trabajos que son duros y difíciles, físicamente hablando. Cuando reposa, que cae así como muerto. ¡Wow! ¡Ay, reposo por fin! Me recuerda cuando yo caía como muerto después de paliar nieve en New Jersey. Era como muerto. Una de las cosas físicas más duras que yo he hecho. ¡Ah! Con un alma cargada de pecado, de culpa, de que sabe que no está bien con Dios, de que tiene problemas con el Altísimo, que será su juez. Cuando oye la invitación de Cristo y cree, es como si le quitaran el mundo de encima. ¡Ay! Reposo, descanso en Cristo. Por fin puedo dormir tranquilo, puedo reposar, descanso y paz. En un mundo de tanta agitación, en un mundo donde hay tantos fármacos que tienen que utilizarse para que la gente esté tranquila, Dios promete la verdadera solución. Y es el descanso que hay en Jesucristo, el reposo espiritual. Ahora, nosotros entramos a ese reposo espiritual. Y desde que entramos a ese reposo espiritual en esa vida, hay algo que del mundo celestial que va a la par. Parte de esa vida terrenal nuestra, cuando entramos en Cristo, viene a ser también parte de vida celestial. Cuando creemos en Cristo, ya tenemos vida eterna. Como si ya comenzara el conteo para la eternidad. Nosotros entramos al reposo en Cristo. Es como si ya comenzara el conteo del reposo celestial. Hermanos, ahora es que viene lo bueno. Si el reposo espiritual trae alivio y paz al alma, el reposo celestial no tiene comparación. Y ahí es donde tenemos que ver el brochure. Para animarnos de lo que es el cielo. Y el autor lo que está haciendo aquí en Hebreos es precisamente diciendo: tengamos cuidado. Esa profesión de fe que nosotros tenemos es la profesión de fe de personas que creen que van para el cielo. Que esto no es. Temamos pues, avancemos con temor y temblor, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Porque alguno de vosotros parece no haberlo alcanzado. Dice en el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él por la fe, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, hay oportunidad hoy para que entres. Es lo que garantiza entrar aquí hoy al descanso espiritual. Es lo que garantiza la entrada al descanso celestial. Después de la muerte, no hay otra oportunidad para entrar al reposo celestial. Es aquí en vida. Se entra primero al espiritual para entrar al celestial. Pero aquellos se les anunció la buena nueva, el evangelio, y no entraron. Y otra vez determina pues un día diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David en el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Lo que les dio Josué no es el asunto. Lo mejor está por venir todavía. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. Yo no confío en mis obras, yo confío en las obras de Cristo. Como Dios de las suyas, Dios vive en ese reposo eterno. Y entramos nosotros en Él y participaremos eternamente con Él. Versículo 11, claramente, la conclusión. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ven acá, ¿hemos entrado o no hemos entrado? Sí, entramos al reposo espiritual, pero procuremos entrar al reposo celestial. Perseveremos, sigamos hacia adelante. No desmayemos, no nos confiemos. No, ya yo entré al reposo espiritual, ya yo no tengo que preocuparme. ¡No! Ese no es el estilo de vida de alguien que verdaderamente ha entrado. Eso es lo que está haciendo Hebreos aquí. Planteando nuestra gloriosa esperanza. Busquen 2 Tesalónica conmigo. 2 Tesalónica capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿A dónde nos manda Pablo a mirar? Al reposo que vendrá, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuáles son los dos grupos que hay? Los que no estarán en el reposo y los que sí entrarán en ese reposo. Tan sencillo como ese. Somos atribulados aquí. La tribulación es nuestra porción en este mundo. Pero Dios no va a dar reposo de eso. Dios no va a dar reposo de eso. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, está diciendo aquí, aquel que tenga la marca en su frente y en su mano, está hablando de del mundo, está hablando de los no salvos. Y dice el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si algo uno espera al final de una jornada ardua, es descanso. Pero la porción de los incrédulos, dice aquí, va a ser que no hallarán descanso. No hallarán descanso por toda la eternidad. No tienen reposo ni de día ni de noche. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mientras esa será la suerte de los incrédulos, el reposo de Dios será nuestra porción. Y será el día de cosecha de todas las cosas que se sembraron. ¿Recuerdan ese pasaje de Gálatas? Que lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Si sembraste para perdición, cosechará perdición. Y si sembraste para vida eterna, recibirá vida eterna. Nosotros dice que nuestras obras seguirán con nosotros. Las obras que son conforme a Dios. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Hermanos, esto es para animar nuestros corazones. para nosotros ver ese brochure más a menudo, para enseñarnos ese brochure los unos a los otros más a menudo, para alentarnos los unos a los otros con nuestra esperanza celestial y meditar y reflexionar en las palabras del Señor cuando dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué gozo será ese? ¿Qué tipo de gozo será ese? No hay predicador que lo pueda describir. Tenemos que conformarnos con el brochure y lo que presenta es glorioso. ¿Qué será ver la realidad misma? ¿Qué será ver aquello? Y permítame concluir sencillamente haciendo referencia al Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Si ese salmo tiene cumplimiento aquí en la tierra, ¿cuánto mayor no será el cumplimiento en el reino de los cielos? ¿Qué pastos más buenos en los que nos hará descansar? ¿Qué pastos más buenos? ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. El día de nuestro consuelo viene. El día de nuestro consuelo no tardará. Como dice el autor de los Hebreos, he aquí un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Un poquito más, hermanos, perseveremos, que el que ha de venir vendrá. Ninguno de los que han creído en Jesucristo será defraudado. Los hombres pueden defraudarnos, el mundo puede defraudarnos, pero ninguno que ha creído en Cristo será avergonzado. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la gloriosa esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias de todo corazón, Señor, por tu grande amor. ¿Quiénes somos nosotros para tú querer pasar toda una eternidad con nosotros? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Gracias por Jesucristo. Gracias por su obra de salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tan grande salvación. Alabado sea tu nombre. Permítenos ahora participar de los elementos y hacerlo piadosamente. Es en Cristo que te lo rogamos. Amén.